Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos.
Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Aquí estamos al aire por los días que nos quedan. Hoy es jueves 1 de diciembre de 2022 y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El crecimiento económico de los Estados Unidos fue mayor de lo esperado, 2.9% anual. No hay recesión, como se temía. La recesión está en la Gran Bretaña. Pero ahí está el monstruo acechando la recesión económica. ¿Empezó Hidroituango? Bueno, dicen que sí, maravilloso, no hay multa. Esas dos unidades empezarán a generar energía en los próximos días. Quedan las unidades 3 y 4 para dentro de un año, y las 5, las 6, las 7 y la 8 para cuándo, ya se verá. Piedad Córdoba y la libertad de prensa. Piedad pide intervención del Estado, intervención de Petro, para que la prensa no sea lo que debe ser. Melquisedec Torres, jurista y periodista, hablará con nosotros sobre el tema. Los grupos armados en Colombia no son dos, no son tres, no son diez. ¿Cuántos son los grupos armados en Colombia? Al país se lo comieron los grupos armados porque se lo comió el narcotráfico. Camilo González Pozo estará con nosotros en la hora de la verdad tratando este tema. Y el senador Ciro Ramírez nos contará cuál fue el balance del debate contra la señora Corcho, es el debate contra la ministra de Minas. Ya veremos qué pasa. Así dicen que contra la ministra de Salud, Carolina Corcho, balance de debate del control político. Bueno, hablaremos sobre el tema en todo caso con el senador Ciro Ramírez, uno de los más brillantes senadores de la República. Chevron en Venezuela. El exgerente de PDVSA se han manifestado muchos. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de Biden en Venezuela? El aguinaldo de 500 mil pesos que va a repartir a manos llenas Gustavo Petro en este fin de año. ¿Con el dinero de quién? Con el dinero de usted, querido colombiano que me escucha. Le van a regalar 500 mil pesos a gente muy pobre. Es una buena obra de caridad que no arregla el problema de la pobreza. La pobreza se combate con riqueza, con establecimiento de industrias, de fábricas, con desarrollo agrícola importante. Es la única manera de combatir la pobreza. Pero bueno, vendrán regalos y regalos continuos, porque ese es el gobierno de Gustavo Petro. Se descubrió fármaco que puede retrasar el Alzheimer. Sin embargo, se habla de la posibilidad de que produzca eventos adversos graves. Explosión en Embajada de Ucrania en Madrid. Ayer alcanzamos a dar la noticia, pero esto fue supremamente grave. Impresionantes ríos de lava corren del volcán Mauna Loa en Hawái. Irán festeja la eliminación de su equipo del Campeonato Mundial de Fútbol. porque sus integrantes no quisieron cantar el himno, porque no están de acuerdo con la represión brutal que el gobierno de Irán está ejerciendo contra la población y especialmente contra las mujeres. Las feministas izquierdistas se callan la boquita. ¿Han protestado? Bueno, eso fue lo que pasó con los futbolistas en Irán. Pasajeros a Europa tendrán 5G en sus sillas. Rusia bombardea a Jersón. Las tropas de Ucrania lo sacaron corriendo de Jersón. Ahora bombardean la ciudad sin clemencia. ¿Y quién ataca a Vladimir Putin? ¿Qué sanciones le ponen? ¿Quién lo persigue? Es la pregunta que nos hacemos. En América Latina, AMLO dijo que no le jalaba a la reunión de la Alianza del Pacífico. Se reunieron Boric y Castillo, dos presidentes comunistas, el uno de Chile, el otro del Perú, y dijeron que ellos sí, y que harán la Alianza del Pacífico. No se demora Gustavo Petro en decir que también adhiere. Asesinado en Nariño el líder y periodista Wilder Córdoba. Y no pasa nada, no pasa nada. ¿Para qué? Se separó del marido Keiko Fujimori. Hay que ponerle a todo esto un poco de novela que no es color de rosa. Y el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, tiene cáncer de piel. Dios mío, protégelo. Necesitamos a Guillermo Lasso al frente de los destinos del Ecuador. Fueron recuperados por la policía los equipos que se le robaron en Bogotá a Juan Luis Guerra. Por lo menos disminuye la vergüenza con este acto muy plausible de la policía y con esta investigación muy bien hecha. Lograron recuperar los equipos de Juan Luis Guerra. Una vergüenza menos. La tasa de desempleo en Colombia cayó por debajo del 10%. Está en 9.7% en octubre. Es una buena noticia. En pleno Mundial de Fútbol fue hospitalizado el Rey Pelé por su cáncer de colon. Parece que son los últimos días del que se ha considerado el mejor jugador de fútbol del mundo, junto con Diego Maradona. Pelé está a las puertas de la muerte. ¿Qué pasa con los vuelos a Venezuela? Tanto ruido, tanto escándalo, libertad de cielos. ¿Quién quiere ir a Venezuela y a qué? Nos preguntamos, ¿a qué? Despenalizar la inasistencia alimentaria. Esto es darle vía libre a los hombres para que abandonen a sus hijos, para que abandonen a sus mujeres y no les pase nada. Despenalizar la inasistencia alimentaria. Buena idea la del ministro, ¿no es cierto? ¿Quién protesta? Nos preguntamos. ¿Y el salario mínimo? La discusión va a empezar. Ya están hechas algunas apuestas razonables del 13,5% como propone FEDESarrollo. Vamos a ver cuál es la petición de las centrales obreras, seguramente respaldadas por Gustavo Petro. El precio del dólar ha caído. Ayer empezó en 4.795. ¿Estará por ahí la larga mano del Banco de la República? A propósito de Banco de la República, Petro tiene candidatas para reemplazar a Alberto Carrasquilla, que no llenó las condiciones para ser director del Banco de la República, porque es hombre. Vaya, 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 la justicia colombiana. hay nuevo pico de coronavirus. Los hospitales están llenos de niños con afecciones bronquiales pulmonares. Cuidado, cuidado. Sigue lloviendo, siguen los fríos, siguen los niños enfermos. Murió Jan Zenin en China. ¿Quién era él? El hombre que abrió China a los mercados del mundo. Es decir, el hombre que transformó el país, el hombre que cambió la economía intervenida, la de las bicicletas viejas y los overoles raídos, por el más grande desarrollo económico del mundo en las últimas épocas. Casi nadie habla de él
y de semejante hazaña.
Petro pide perdón por las masacres de Ituango. Pedirá perdón por todo lo que él considera que fueron masacres. Todas las operaciones exitosas de las fuerzas militares serán llamadas masacres. Todos los guerrilleros, humildes campesinos. Eso es lo que viene. Y se le viene encima una luz de investigaciones y de sentencias a los que, cumpliendo su deber, salvaron a Colombia de la plaga del narcotráfico aliado con los bandidos en armas. Cuidado, pero parece que la suerte está echada. Petro pide perdón. Perdón cuando él era guerrillero. Perdón por los actos del ejército que él combatió, por los delitos que él cometió. No se les olviden las cárceles del pueblo. Bueno, esa es la historia. Y en un día como hoy, en el año de 1934, Stalin salió convenientemente del hombre que podía hacerle sombra, de Kirov. Bueno, ¿quién era Kirov? Un hombre que estorbaba, y al que estorba, lo matan. Eso es lo que sucede. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad.
Como siempre, recuerden ustedes la aplicación TuneIn, si lo desean, para que nos puedan escuchar a través de sus dispositivos móviles, en su smartphone, en su tablet o en su Smart TV también lo puede hacer. Cuando usted entra a la aplicación TuneIn, fíjese muy bien porque le puede aparecer algún tipo de comerciales, solo que tiene que hacer clic en donde hay una X en la parte superior derecha de la aplicación y listo, puede acceder a nuestro sonido en directo y en alta calidad en Colombia o cualquier parte del mundo.
Y también nos pueden sintonizar desde cualquier dispositivo móvil o también desde su computador o portátil a través de Facebook Live o a través de YouTube y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. También tenemos sonido de alta calidad.
Para los usuarios de los podcasts, estamos en Apple Podcasts y estamos en Spotify. Muy sencillo también, entran ustedes, escriben La Hora de la Verdad, ahí están nuestros canales para que escuchen ustedes en diferido el editorial, las entrevistas, los indicadores económicos, la cultura, los deportes, la música y todos los temas que son de su interés.
Y la forma de comunicarse con nosotros es a través de nuestras redes sociales. Estamos todos los días atentos a sus mensajes, opiniones, a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Hora de la Verdad. También en Instagram, arroba La Hora de la Verdad Oficial. Y en Facebook nos encuentran como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.
En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 14 minutos. Bienvenidos.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
déjame que te cuente el himeno. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente el himeno. Ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Qué hermosa canción esta de Chabuca Granda, El puente y la alameda, La flor de la canela de Chabuca Granda, de Mar Córdoba, con esa canción bellísima que viene desde Lima, Saludemos la mañana.
Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para nuestra audiencia y para nuestros compañeros en la mesa de trabajo. Ayer tuvimos la oportunidad de presenciar durante más de 7 horas el debate de moción de censura a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la filósofa quien ha demostrado que no tiene mucha idea de lo que tiene que hacer frente al ministerio. Pues muy bien, un debate que estuvo cargado de acusaciones. Realmente esto ocurrió en la Cámara de Representantes, donde los representantes se dedicaron a darse muy duro entre ellos, a sacarse comentarios y cuentos que no tenían nada que ver con el objeto del debate. Al punto que en muchas ocasiones se le solicitó al presidente de la Cámara, David Racero, que le pusiera orden porque pues había intervenciones que definitivamente lo que buscaban era provocar a la oposición encabezada por el Partido Centro Democrático y en este caso por Cambio Radical, que hace parte de los citantes al debate de moción de censura. Por ahora lo que anunció David Racero, el presidente de la Cámara, es que la votación para decidir si la funcionaria sigue o no en el cargo será el próximo martes 6 de diciembre. Recordemos que la Ley Quinta le da al presidente de la corporación la posibilidad de que entre 3 y 10 días pueda citar la votación después de haberse presentado el debate de moción de censura. 7 horas es mucho tiempo para escuchar, por supuesto, a los citantes al debate, donde está Juan Espinal del Partido Centro Democrático, lo mismo que Oscar Villamizar, a Carolina Arbeláez de Cambio Radical y algunos independientes como Marilyn Castillo, la ex candidata a la vicepresidencia, Erika Sánchez y Miguel Polo Polo de las comunidades negras, quienes intervinieron argumentando por qué era necesario aprobar la moción de censura en contra de la ministra Irene Vélez. Ministra Irene Vélez, que no deja de ser como ella es. Así empezó su intervención la ministra.
¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Tengo que gritar? ¿Qué
hago? Hola. La ministra siempre tiene su deje para poder lucirse en cualquier escenario que tiene y esa es la forma en cómo empezó. Lo curioso es que cuando ella arranca su intervención, que no duró más de 20 minutos, leyó casi todo el tiempo y habrá que recordarlo, está prohibido para los ministros citados a un control político o a un debate de moción de censura que lean durante su intervención. Ella intentaba despegarse del papel, pero siempre terminaba leyendo. Mostró algunas cifras y se dedicó, diría yo, doctor Fernando, a hacer activismo en defensa de las políticas del gobierno Petro en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Mejor le hubiera venido ser ministra de Ambiente que de Minas y Energía. Y dijo, entre otras cosas, algo que me ha dejado mucho más sorprendido. Según la ministra Irene Vélez, bueno, dos cosas que me han dejado totalmente sorprendido. Según la ministra Irene Vélez, para el 2035 prácticamente todo el mundo, Europa, estará usando energía solar u otros tipos de energía que no son derivados de las energías extractivas. Entonces, para aquel momento no valdrá la pena tener petróleo porque en la medida en que ya no se va a usar tanto petróleo, pues dejará de costar y Colombia no puede arriesgarse a seguir sacando petróleo cuando realmente está sacando algo que perderá valor en el tiempo. Es lo que ha dicho la ministra. Pero además, lo que más me sorprende es que según la ministra, las energías limpias o energías verdes no son tan costosas. No sé en qué mundo vive ella. En el nuestro son muy costosas y muy difíciles de acceder. De otra manera, pues habría mucha gente que tendría energías solar o eólica en su casa y no o para alimentar su vehículo o su motocicleta y no estaríamos utilizando derivados del petróleo. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra.
Energéticas, porque las energías renovables no convencionales son más baratas y una energía más barata puede entrar a competir en este libre mercado energético en el que estamos metidos hoy después de la ley 142.
Es lo que dice la ministra Irene, quien desató polémica por esas declaraciones. Por supuesto, ella terminó muy rápido su intervención y lo que hizo fue defensa de por qué es necesario acabar con las energías no renovables en medio de su discurso. Recordó su viaje a Egipto, la posición que tiene el presidente Gustavo Petro y, por supuesto, la idea que tiene su gobierno de lograr la transición energética. Desconociendo la ministra y el gobierno de Gustavo Petro, que si hay alguien que empezó con todo este tema de transición energética, fue el expresidente Iván Duque y su gobierno, quien adelantó importantes proyectos de campos de energía solar y energía eólica en La Guajira. Ellos lo desconocen y se suman a la idea de que el gobierno de Petro es el que lo está logrando inventar todo, lo que no es cierto. Y por último, pues, doctor Fernando, hubo escenografía por parte de uno de los citantes del debate que llevó una olla, la puso en medio de la plenaria y con leña y dijo, aquí nos vamos a tener, vamos a terminar todos cocinando con leña. Vamos a ver qué pasa el martes. La verdad, muy lánguido todo. No veo que le vayan a dar duro a la ministra como para pensar en que la pueden sacar del cargo. La ministra simplemente se defendió, ni siquiera las preguntas que le hicieron. Hizo activismo defendiendo la lucha contra el cambio climático, porque aunque Colombia produce el 0.04% de las emisiones de CO2 en el mundo al año, ella cree que vamos a salvar el mundo si dejamos de utilizar petróleo en el país.
Bueno, y como en el 2035 no va a haber petróleo, no lo vendamos hoy. Entonces, ¿para qué sacar petróleo si en el 2035 no se va a poder vender? Hágame el favor usted lo que se le ocurre decir a la ministra. Cindy Larrota, buenos días.
Doctor Fernando, buenos días. Buen día de mar, Sofi, Tata, y para todos nuestros oyentes también, muy buenos días. Les cuento que el presidente de Ucrania, doctor Fernando, Volodymyr Zelensky, ha insistido esta semana nuevamente en la creación de un tribunal especial para que se puedan juzgar los crímenes de guerra cometidos por Rusia tras la invasión de su país el pasado mes de febrero. Esta, doctor Fernando, es una de las peticiones, junto al apoyo militar de Occidente, que Zelensky más ha hecho a lo largo de estos meses que ha durado la guerra. Y desde que se encontraron, por cierto, las primeras fosas comunes con civiles ucranianos asesinados por las tropas invasoras en las localidades de Bucha e Irpin, esto muy cerca de Kiev. Doctor Fernando, el presidente Zelensky explicó que es muy importante la creación de este tribunal para que cada criminal ruso reciba el castigo que se merece. Pues bien, parece que por fin la petición de Zelensky ha sido escuchada. Ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, doctor Fernando, compañeros, anunció que la Unión Europea intentará crear este tribunal especializado, que además va a ser respaldado por las Naciones Unidas, para investigar y juzgar los posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Von der Leyen, doctor Fernando, afirmó que están preparados para empezar a trabajar con la comunidad internacional y conseguir el mayor respaldo internacional posible para la creación de este tribunal especializado. También el G7 anunció esta semana que se va a establecer una red de coordinación para investigar crímenes de guerra como parte precisamente de un plan para juzgar los crímenes en Ucrania. Entre tanto, también les quiero contar que Ucrania ya ha logrado liberar 13 ciudades más, doctor Fernando, los últimos días en la región de Lugansk. Sin embargo, las tropas rusas mantienen su ofensiva y buscan avanzar al suroeste hacia la ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk. El primer vicejefe de la Administración Civil Militar de Lugansk, Oleksiy Smirnov, dijo, doctor Fernando, ayer que es necesario llevar a cabo labores de desminado para poder ofrecer servicios sociales de manera segura a los residentes y restablecer el funcionamiento de la infraestructura crítica de esas 13 ciudades ya recuperadas. A pesar de este balance positivo, el presidente Zelensky se advirtió ayer que los ocupantes están planeando, doctor Fernando, algo en el sur del país, pues intentan avanzar a la región de Donetsk y ganar terreno también en la región de Kharkov, pero que las tropas ucranianas se mantienen firmes en su defensa y que no permitirán que el enemigo logre sus propósitos.
Bueno, solamente le hago una observación a su excelente presentación. No son, señor, posibles crímenes de guerra, son espantables crímenes de guerra. Lo de posibles...
Tiene razón.
No sé.
Sí, señor, bueno, así es.
Perfecto. No, sí. Gracias por concedérmelo.
Tiene toda la razón.
Tata
Tiene toda
Castro.
La razón, doctor Fernando.
Los deportes.
Muy buenos días a todos. Argentina prendió motores en el Mundial de Qatar. Selló la fase de grupos, clasificando de primero el grupo C, donde México quedó eliminado. Sí, doctor Londoño, Argentina logró clasificarse de primera en su grupo tras la victoria ayer 2-0 sobre Polonia en un partido donde Lionel Messi falló penalti y los goles fueron anotados por dos jugadores veinteañeros recién llamados a la selección, Alexis McAllister y Julián Álvarez. En ese mismo grupo, los mexicanos quedaron eliminados a pesar de haberle ganado 2-1 a Arabia Saudita. La falta de gol dejó fuera a la selección dirigida por el Tata Martino, ya que terminaron con los mismos puntos que Polonia, pero los polacos con mejor diferencia de gol. México eliminado en la fase de grupos por primera vez desde el Mundial de Argentina del 78. Sumaba 7 mundiales seguidos clasificando a octavos de final. En el grupo D, Australia sigue sorprendiendo. Llegó a este Mundial tras derrotar a Perú en el repechaje y ya está en octavos de final. Los australianos por segunda vez en su historia avanzan a los octavos de final de un Mundial de fútbol después de derrotar ayer miércoles en el tercer y último partido del grupo D a Dinamarca por la mínima diferencia. Y la campeona Francia, por su parte, clasificó de primera en ese grupo D, inclusive habiendo perdido frente a Túnez 1-0 en un partido que jugó plagada de suplentes y que tuvieron una triste actuación, firmando su primera derrota en este Mundial. Túnez se despidió, logrando la primera victoria de su historia contra la selección francesa, pero no le alcanzó para avanzar a octavos de final. Australia se enfrentará a Argentina en octavos de final y Francia a Polonia. Hoy se definen los grupos E y F. El grupo F, Canadá es la única sin opciones, arranca a las 10 de la mañana enfrentando a Marruecos, que tiene 4 puntos, los mismos que Croacia, que enfrenta a Bélgica. Esos dos partidos, como les digo, a las 10 de la mañana. Y el grupo E comienza a las 2 de la tarde. Ese grupo nada está definido, todos tienen opciones. Costa Rica frente a Alemania, ese partido va a ser histórico porque por primera vez va a tener como árbitro central a una mujer. Y luego Japón, luego no, a la misma hora, Japón y España. España es líder con 4 puntos, Japón es segunda con 3, Costa Rica tiene 3 y Alemania 1. Alemania todavía con opciones. Eso es lo que está pasando, doctor Londoño, en el Mundial de Qatar.
Bueno, yo le diría que si existe poesía en el fútbol, el partido de ayer de Argentina fue un poema. ¡Qué fútbol, por Dios! ¡Qué fútbol el que jugaron! Lo mejor del fútbol argentino de todas las épocas, es mi parecer. Usted tendrá otra idea.
Que dejaron como líder al arquero polaco. Como líder, pero no, como figura.
No los dejaron pasar de la mitad de la cancha. Cómo jugaron, cómo tocaron, cómo se movieron, cómo se desplazaron. Eso es poesía. Sofi Casas. Bueno, no tenemos a Sofi Casas. Dígame a alguien.
Estamos revisando qué pasó con
Sofi. Sí, porque estaba allí conectada.
Bueno, lamentablemente no aparece con nosotros Sofi Casas. En un minuto estaremos con Melquisedec Torres, periodista y abogado. En un minuto.
6 de la mañana.
Para que nuestros niños del Hospital San Rafael en Bogotá sonrían en esta Navidad,
La Hora de la Verdad, Radio Red, DRCN, se unen a la campaña para recoger juguetes y entregarlos el próximo 17 de diciembre. Tráiganlos a las instalaciones de RCN Radio, piso octavo, calle 37, número 13A19, barrio Teusaquillo, en Bogotá.
Bueno, estamos con nuestro compañero de siempre, gran periodista, gran jurista, Melquisedec Torres, para que hablemos de las palabras de Piedad Córdoba, pidiendo tranquilamente intervención sobre la prensa. Pero díganos usted, Melquisedec, ¿qué opina sobre ese tema urticante y peligrosísimo para la democracia colombiana?
Doctor Fernando, muy buenos días para usted y para todo el equipo de La Hora de la Verdad y para los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Sí, lo que dice la señora Piedad Córdoba, que sigue sin ejercer sus funciones como senadora, curiosamente, después de tantos meses. Pero bueno, pues ahí está la democracia y a ella se le eligió senadora, entonces la llamamos senadora. Como usted lo dice, es peligroso para la democracia, porque si algo bueno puede decirse de la Constitución del año 91 es que estableció un marco constitucional de altísima protección para la tarea de la opinión y de la información en el país, de la opinión y la libertad para ejercerla y de la información en el artículo 20 y también la protección del artículo 74 de la misma carta respecto de no existir censura y de los derechos al secreto profesional. Lo que dice la señora Piedad Córdoba, pues tiene un alcance muy preocupante, porque pues en primer lugar ella es una persona de todos los afectos del nuevo gobierno, y en su presencia en el Congreso de la República obedece ni más ni menos a que se trata de una persona que tiene la protección del presidente de la República, pese a los enormes líos jurídicos que ella tiene. Tiene una investigación muy seria en la Corte Suprema de Justicia. Tiene también cosas que contar respecto de las actividades de su hermano por narcotráfico, pendiente de ser extraditado a los Estados Unidos, etcétera. Y ahora remete contra los medios de comunicación pidiendo que se debate el papel de los medios en el mismo Congreso de la República, olvidando, entre otras, esos preceptos constitucionales que he mencionado y que lastimosamente pues pareciera que para algunos en Colombia no existen. Independientemente de lo malo o lo bien o lo regular que los medios de comunicación hayan hecho su papel en el país, el Congreso de la República no tiene absolutamente ninguna función frente a los medios de comunicación. El Congreso de la República es un poder del Estado, pero que tiene unas precisas funciones respecto del resto de los colombianos, y debatir, como ella plantea, el papel de los medios de comunicación es someter la tarea del periodismo, de la opinión, de la información, a un escenario que no corresponde absolutamente para nada a ni a las funciones del Congreso ni a las que los medios de comunicación y los periodistas tenemos frente al país. Nuestro único escenario de debate, de polémica, de controversia es con los ciudadanos, a los que nos debemos día a día, no frente a un poder político de ninguna manera.
Bueno, Edmar, ¿la libertad de prensa existe en Colombia? ¿Usted recuerda el nombre de Wilder Córdoba?
No, Wilder Córdoba. No recuerdo.
De Nariño, el último periodista asesinado.
Ah, sí, señor. Escúcheme, sí, señor, claro que sí. Sí, claro,
el último periodista asesinado. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados? ¿Hay libertad de prensa en un país donde al periodista que dice cosas que no le gustan a algunos es asesinado, es muerto? ¿Cuántos periodistas han muerto? en el interior del país, ¿a cuántos han matado? Periodistas humildes que tienen un micrófono o que tienen una hojita para repartir entre la gente, mueren. Y muere el uno y muere el otro y siguen muriendo. De manera, Piedad Córdoba lo que está haciendo es agudizando esa crisis. La libertad de prensa no se mide solamente porque a un periódico o a un radioperiódico o a un medio de comunicación cualquiera le dicten una resolución interviniéndolo. No, también lo limitan con la amenaza y con la muerte. Eso que pasa en la provincia y que usted conoce tan bien como nadie, ¿eso que pasa en la provincia no es un atentado a la libertad de prensa?
Por supuesto, doctor Fernando. Colombia desafortunadamente ha estado en algunos años en los primeros lugares de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y lo que usted señala es absolutamente cierto. No tengo la cifra exacta, pero es casi 2 centenares de periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de su labor, por lo menos si contamos los últimos 35 o 40 años de vida del país. Y esa tarea que usted relata de los periodistas, de lo que eufemísticamente en Colombia, o en Bogotá mejor, llamamos la provincia, el territorio, la otra Colombia, etcétera, todos esos nombres que les dan, eso es lo más complicado de hacer en el país. El periodismo en Colombia no tiene libertad, como usted lo dice, para ejercerla en muchos lugares. Piense usted en un periodista de Puerto Asís en el Putumayo, o de San José del Guaviare, o de Acacías Meta, o de Uribia en La Guajira, o de Tutunendo en el Chocó, o de Tumaco en el departamento de Nariño, o Leticia en el Amazonas, etcétera. Hacer periodismo en esos lugares del país, no solo por los actores violentos, los grupos criminales que han provocado buena parte de las muertes contra periodistas en el país, sino también por los poderes locales. Ejercer periodismo en un municipio cualquiera de Colombia es absolutamente difícil por el poder que tiene el alcalde, por ejemplo, el consejo municipal, la asamblea, el gobernador, y eso termina siendo una mordaza permanente que lleva en el menor de los casos a la autocensura y en el peor de los casos, como usted lo dice, a la amenaza física mortal. Y eso es ese es el panorama de un periodismo en Colombia que ha tenido que enfrentar tanto a los grupos criminales, como nos ha tocado a tantos, como a los fenómenos de corrupción local, como nos ha tocado a tantos, y también a las precarias condiciones económicas que debe vivir un periodista en alguno de estos territorios que le he mencionado. Eso es lo que realmente debería debatirse en el país, no el papel, como ella plantea, de los medios de comunicación, seguramente haciendo alusión a esa necesidad de ponerle freno a lo que el nuevo gobierno considera que le molesta. Ese no es el papel del Congreso. El papel del Congreso debería ser debatir más y mejores condiciones para el ejercicio libre del periodismo en el país. Ese sí debería ser el gran debate que el Congreso adelante.
Totalmente de acuerdo con usted. Y las declaraciones de Piedad Córdoba son declaraciones, a mi juicio, incendiarias. Eso dicho en voz baja ya en el Congreso o para el Congreso. Eso cómo se examina después en Pitalito. Cómo repercute en Neira Caldas. Cómo se manifiesta lo que dice Piedad Córdoba en el Congreso en la vida real del colombiano que quiere hacer periodismo. Y que quiere juzgar y que quiere enfrentarse, ¿cómo le parece a los periodistas que se le enfrentan a los narcotraficantes, por ejemplo? que se le enfrentan a los grupos militares o de cualquier índole que tienen un arma en la mano, pues ese es un acto sencillamente heroico que tantas veces termina con muertes que no pueden ser inútiles. Lo de Piedad Córdoba me parece de una gravedad extraordinaria. Juzgar a los medios de comunicación desde el Congreso de la República es condenarlos al silencio, ¿o no, Melquisedec?
Yo creo que eso es lo que pretende, lastimosamente, una mujer como Piedad Córdoba, que se siente empoderada por el nuevo gobierno, protegida, respaldada, y que quiere meter en el saco de no sé qué cosa a los medios de comunicación y someterlos a un tribunal, a un juicio, seguramente como le gusta a ella, un juicio revolucionario, no sé, como aquellos de Pablo Morillo en 1815, o la guillotina de la Revolución Francesa, no sé, uno se imagina que está pensando en alguna cosa de esas, cuando justamente, como usted lo señala, doctor Fernando, lo que debe plantearse es esa enorme capacidad que hemos tenido en Colombia de tener un periodismo heroico y un periodismo en muchos casos suicida. Con algunos colegas, doctor Fernando, muchas veces rememoramos, en mi caso particular, discúlpeme que lo mencione, la manera en que durante esos aciagos años de finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo, tuvimos que desarrollar nuestra tarea en medio de la más feroz guerra de las FARC contra el Estado colombiano y el mismo narcotráfico, y lo hacíamos en unas condiciones suicidas, porque finalmente no teníamos absolutamente ninguna protección para ir a cubrir un combate, un ataque a una población, para lograr la información sobre unos secuestrados, etcétera. Cuando arreciaba ese fenómeno del secuestro en el país, ese es el verdadero debate que debe darse en el país, y de cómo brindar las mejores condiciones de protección del Estado a esa tarea heroica que tienen muchos hoy. Quienes estamos en Bogotá tenemos, digo yo, el privilegio de una protección en general de un Estado que bueno, nos permite hacer nuestra tarea. No diría con absoluta libertad, pero por lo menos con mucho menor riesgo que el que vive ese periodista en ese municipio, en ese pueblo alejado, en esa región que está azotada por la violencia, por la corrupción. Ese periodista sí que necesita que el Estado, llámese a través del Congreso, del mismo Ejecutivo o del Judicial, le brinde la mejor protección posible para que siga haciendo su labor.
Claro, y si allá en el Congreso de la República aparece una senadora como Piedad Córdoba diciendo que hay que juzgar la tarea de los periodistas, pues cualquiera se siente apoderado para juzgar la tarea de los periodistas. Y al que no le gusta, pues va y lo mata. Y no pasa nada. No pasa nada, porque lo que sigue después es la impunidad. La impunidad frente a estos grupos armados, de los que hablaremos a continuación. Doctor Melquisedec Torres, para que usted nos escuche también. Un abrazo muy estrecho y gracias por estar en La Hora de la Verdad.
Un abrazo, doctor Fernando, a usted y a todo el equipo y a los oyentes. Mil gracias.
Melquisedec Torres, periodista y abogado, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Y ahora vamos con el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, doctor Camilo González Pozo. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Gusto oírlo de nuevo.
Bueno, pues un placer para nosotros y un honor. Y doctor González, ¿cuántos son los grupos armados criminales que hay en Colombia? ¿Y en qué medida esos grupos armados se mueven al compás del movimiento del narcotráfico? ¿Cuál es lo que ustedes han averiguado y cuál es el resultado del estudio que han hecho desde INDEPAS?
Pues estos grupos, por supuesto, hay que mirarlos según las características, tamaño, pues se distinguen los que llaman grupos armados organizados de alto impacto de grupos delincuenciales y bandas locales, ¿no? Porque pues los organizados de alto impacto, pues hay algunos que se agregan en cinco estructuras, ¿no? Que no es que no significa que están, no significa que están consolidadas, pero eso es más o menos agregado. Y de ellas, sin contar al ELN, dependen 65 unidades, que son o frentes, o comandos, o columnas, compañías, ¿no? Y por el otro lado está el frente, el ELN, que tiene 8 frentes, ¿no? Eso pues significa que superan, pues, si contamos todas las unidades del ELN, pues que son como 35, pues se acerca a 100 unidades organizadas como parte de esas estructuras mayores, ¿no? Entonces, que son, pues tienen sus denominaciones, que está la SAGC, o que también se conoce como el Clan del Golfo, que es una de las más grandes, que son, pues tienen impacto como en 345 municipios, pero de manera intensa en 216. Los grupos, digamos, post-FARC, tanto los que no entraron en el Acuerdo de La Habana, como los que se salieron, como los que se reagruparon a partir de pequeños disidencias en frentes. Ese es otro conglomerado que tiene presencia en 161 municipios, 60 en 60 de manera intensa. Y son, pues, ahí, esos son tres coordinaciones que llaman ellos, ¿no? Que son, y que ahora se están incluyendo en una que se llama, que llaman Segunda Marquetal, y otra que llaman Estado Mayor Central, que son como las. Pues, y el ELN, que tiene radio de operaciones 162 municipios y con más intensidad en 91. Ese es un panorama, pues, bastante crítico, porque pues han venido creciendo, ¿no? En los últimos 3 años, y sobre todo, pues, en el medio de la pandemia, tuvieron una ampliación. Pues había disminuido después de la desmovilización de las FARC, y ahora se están recomponiendo. Ese es como ese diagrama, ese panorama tiene, pues, detrás, esos números tienen detrás un panorama de violencia, ¿no? Los negocios ilícitos, el narcotráfico, es, por supuesto, una de las actividades económicas centrales o de los propósitos de la mayor parte de esos grupos. Se alimentan prestando servicios de seguridad, capturando rentas, obligando a los campesinos a someterse, pues, a las leyes de las mafias. Pero no solamente tienen actividades ilícitas de narcotráfico, rutas y cultivos, sino también en otras rentas, ¿no? Se meten en las rentas del oro, de la madera, en los negocios de corrupción, en obras de infraestructura. Es el puntal armado de todas estas actividades económicas, pues, y sobre todo de violencias, porque, pues, constriñen, establecen dictaduras a las comunidades. Este es como el panorama. En la ley de aprobada en el Congreso, esa es la distinción, pues, entre los que son, pueden ser objeto de diálogos políticos, y los que deben ser objeto de sometimiento. Esa es como la clasificación, pues, que se ha incorporado en el estudio.
Doctor González, uno no queda menos muerto si lo mata un grupo pequeño que si lo mata un grupo grande. De esos grupos pequeños que se han organizado al pie de los negocios ilícitos, especialmente del narcotráfico, de la cocaína y de la extracción del oro, principalmente, no exclusivamente, de esos grupos pequeños, ¿qué nos dice usted? ¿Cuántos hay? Pues, sí. ¿Dónde están? ¿Quién los está persiguiendo? ¿O nadie?
Pues la verdad que, pues, esa situación de formación de bandas y todo, ¿no? Incluso sobre eso hay informes de, pues, tenemos informes hasta el año 21 de tanto de la policía, el ejército, la Defensoría del Pueblo ha hecho algunas referencias al asunto. En algunas ciudades, ¿no? Incluso en Bogotá, en Medellín, en Cali, en las grandes ciudades, pues estas bandas, realmente bandas que anteriormente, pues, eran grupos de barrio, pues muchas alimentadas por toda esta dinámica criminal, pues tienen consiguen armas más contundentes. Entonces, un pequeño grupo se vuelve peligrosísimo, y como no tienen tampoco estructuras ni contenciones, pues tienen una agresividad muy grande, ¿no? Eso, y hay mucho servicio que llaman, pues, de tercerización con los aparatos, pues, de organizados que están más ligados a las mafias. Y son responsables de muchas actividades. También hay una actividad de sicariato. Y desafortunadamente, pues ahora, ante los medios de comunicación, informaciones oficiales y demás, pues se informa de escuelas de sicarios que son igualmente, pues, son escuelas para matar, ¿no? Es un panorama muy crítico. Pues evaluamos en cuanto a impacto en nivel de violaciones en el derecho humanitario, derechos humanos y demás, comparado con la situación en las dos primeros promedio de la situación en la, digamos, hasta el año 2016, cuando se firmaron los acuerdos. Y las estadísticas, por ejemplo, de la unidad de víctimas del Centro Nacional de Memoria Histórica, de muchas estadísticas oficiales, coinciden en que hubo un desescalamiento de grandes infracciones, como pues asesinato de personal de civiles en medio del conflicto, desplazamiento, desaparición forzada, secuestro, minas antipersona, muertos en combate. En los últimos 6 años, con respecto a los periodos anteriores, hay una disminución. Pero lo que hemos identificado es que ese impacto general de lo que fue la dejación de armas y la desestructuración de lo que significan las FARC, pues ahora pues está presentándose un agrupamiento, y lo que más ha crecido son los grupos que tienen como impulsores a los que fueron anteriormente mandos medios o incluso reclutas de base que quedaron por fuera o rompieron con el acuerdo de las FARC. Y el Plan del Golfo ha crecido de una forma impresionante. Pues mire que fueron capaces este año de paralizar al principio de año y de hacer una operación pistola y tener impacto en más de 200 municipios según registros. Hizo, pues, tanto la policía y como la Defensoría del Pueblo y nosotros. Entonces estos son, se alían con todos estos grupos. Ahora hay iniciativas, han dado iniciativas desde los gobiernos, en el anterior, en este, iniciativas frente a estos grupos. Lo que ha pasado es que estas iniciativas han tenido una característica de concentrarse en lo que llaman objetivos de alto valor. Y esta telaraña, este avispero de grupos, el proponerse como gran objetivo y como seña de avance, dar de baja o capturar a unos jefecitos o jefesotes, pues tienen una gran capacidad de sustitución, porque no gente que tenga preparación política o militar especial, sino facilidad de gatillo. Entonces eso hace que lo reemplacen muy fácilmente, ¿no? Pues así vemos. Incluso en la cúpula, lo que pasó con Otoniel, lo capturan, lo extraditan, y rápidamente hay una recomposición de mandos, ¿no? Gente que tiene por encima del chiquito malo y todos estos, tienen unos superiores que son los que mandan, los que manejan la plata, y eso les permite como hacer una reproducción. Entonces la estrategia se ha predicado. Incluso cuando hablaron de planes de consolidación, dijeron que tenía que ser integral, tenían que tener en cuenta la inversión social, a la población, pero rápidamente se llega a que lo que actúa más velozmente, lo que llega al territorio, lo que se presenta ante la gente cuando se presenta, pues es el componente armado del Estado, y lo demás no llega o llega mal. Entonces, tampoco han resultado las estrategias frente a cultivos de uso ilícito, ni la erradicación forzada manual, que pues en el informe del gobierno Duque fue que habían erradicado más de 350.000 hectáreas de manera forzada, y han consolidado la erradicación de 48.000 bols de manera concertada. Es decir, que una cosa con otra sumaría 400.000 hectáreas, y lo que tuvimos fue un aumento del número de hectáreas y sobre todo de la producción de cocaína. Es decir, que allí también tenemos una ineficacia de políticas que no han resultado. Y eso es lo que se trata, de que se haga un replanteamiento, porque este es un fenómeno que, sobre todo, pues todo lo que está más ligado a mafias, que tiene impactos tremendos en las comunidades y en la sociedad.
El núcleo del problema, doctor González, y mientras ese problema existe no se va a ganar la guerra, es el problema de lo que usted llama la plata. Porque estamos hablando de unas cantidades enormes, gigantescas, desproporcionadas frente a la capacidad de resistencia que tiene la sociedad colombiana de estos grupos. 1.400 toneladas métricas de cocaína a $100 el gramo dan unas cifras absolutamente descomunales, que desde luego muchas se quedan en el exterior, mucha parte de ese dinero, y en los bandidos de fuera, y en los que distribuyen la cocaína calle por calle. Claro, pero una parte llega acá, y esa parte es gigantesca. Los ricos de Colombia son esos bandidos, doctor González. Y mientras sigan teniendo el dinero, van a seguir en lo suyo. ¿Parece a mí?
Sí, pero,
¿su opinión?
Sí, es cierto que ahí está un problema muy grande, pero digamos, de pensar que los jefes de esos grupos armados son los, digamos, los que más se enriquecen, ¿no? Pensemos en el Plan del Golfo, por ejemplo, o algunas de estas disidencias que están metidas en toda esta cadena del narcotráfico. Creo que ahí llega una porción y eso les permite comprar armas y tener algunos bienes. Pero el lavado de activos y en todos los negocios, las formas de inversión de la plata que llega a Colombia, es una de las cosas que justamente tiene que hacerse un diagnóstico mejor, porque ¿dónde se lava el dinero? Eso, si suponemos solamente una porción de todo eso, de todas esas cifras de venta, de que no son 1.400, son el más, porque esos son los cálculos que han hecho las agencias, tanto las de Naciones Unidas como el propio Departamento de Estado, la Oficina de Drogas de Estados Unidos, hablan de 1.400 toneladas métricas, pero pues hay quienes dicen que eso por ahí pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo lavan? Es decir, todo eso a través del contrabando, a través de las bolsas, de incluso reciclan y se meten en grandes inversiones, ¿no? Sobre eso ya hay ejemplos de cómo en grandes inversiones, a través de todos los sistemas, del sistema financiero internacional, hacen el lavado de activos. Entonces, el asunto es que existe un complejo donde el fenómeno, el tema de los armados es un eslabón o un componente de toda una estructura mayor, donde los grandes negocios están en los que no tienen armas, ¿no? Si uno piensa simplemente pensemos en el negocio en la zona del Catatumbo, que es una de las zonas pues que ha crecido más la producción de cocaína. Exportan la mayor parte de ese producto, lo exportan por Barranquilla, por el puerto de Barranquilla, según las investigaciones e informaciones incluso que han salido en prensa. Y los que participan en toda esa cadena, de manera minoritaria, son los armados del Catatumbo y mucho menos los cultivadores. Todos esos intermediarios y los que luego traen la plata, que traen el contrabando, ¿no? Y allí se queda la mayor parte de plata. Los que luego lo invierten, como está demostrado, si basta mirar solamente una muestra de toda esa mala, pues, el mal inventario de la SAED, y se da cuenta de que dónde están los bienes, están en inmuebles, en edificios urbanos, parqueaderos, hoteles, grandes edificios, centros comerciales, grandes inversiones, ¿no? Y bueno, por supuesto que también llega a los armados que cuidan con pistola el negocio y con el crimen el negocio. Entonces toda esa maraña, además, está sustentado a nivel internacional, como ya lo hemos comentado, ¿no? Está sustentado por, ahí están los peces mayores, esos son los que más se benefician. Y se benefician por todos los sobreprecios de ese negocio. Pues es cierto, el combatir esto es muy, 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 complejo, no puede ser la estrategia simplemente nacional. Tiene que haber acuerdos entre países y tiene que haber una modificación de la gran política mundial alrededor del tema. Está demostrado que no funcionó, no ha funcionado ni en Colombia ni en ningún lado con las estrategias tradicionales de, digamos, de enfoque militar a un problema que es multiforme. Entonces, sí, estamos en un lío, creo que, pero frente a eso tiene que desarrollarse una política nacional e internacional, porque si no vamos a tener aquí la reproducción de estas guerras y de estos grupos armados alimentados tanto por esos negocios como por otros, ¿no? Porque ahí tenemos la corrupción en el contrato, la cadena de corrupción, que esa es otra mina, es otro punto, pues, de mafias que se incrustan y que están muy relacionadas con los fenómenos de violencia armada.
Doctor Camilo González Pozo, ha dicho usted cosas muy ciertas y muy dramáticas, pero desde luego hay que empezar por el comienzo, hay que desarrollar una política integral de combate contra estos grupos, y estamos de acuerdo. Las grandes fortunas están después en dinero lavado en las grandes capitales, en los inmuebles, en los hoteles, en cuántas cosas están infiltradas por el dinero del narcotráfico y como resultado de estas operaciones que llaman militares y que no son otra cosa que operaciones de la delincuencia que se prende de los negocios ilícitos como la cocaína y la extracción del oro. Doctor Camilo González Pozo, de nuevo, inmensamente agradecidos con su presencia en la Hora de la Verdad y con sus muy atinadas reflexiones sobre este tema dramático para el país. Muchísimas gracias.
Yo saludo, doctor
Bernal. Bueno, queridos amigos, el presidente de Indepaz, lo oyeron, ¿no es cierto? Lo oyeron. Y esto no se arregla no haciendo nada. Porque entonces, como todo ha fracasado, fracasó en el momento en que se dejó la política que traía el presidente Álvaro Uribe Vélez, que los tenía contra la pared, y entonces vino el presidente Juan Manuel Santos, negoció con ellos, y ahí están los resultados. Son los dueños del país, son las grandes fortunas, son los grandes capitanes de violencia en Colombia. Camilo González Pozo, presidente de Indepaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.
7:03 p.m.
Es momento para celebrar.
Para regalar nuevas alegrías.
Para reencontrarnos en familia.
Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 970 AM de Radio Red. Amor a Colombia, ABC, con la conducción de Alberto Borda Carranza. Amor a Colombia, ABC.
Amor a Colombia.